Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el gobierno ha aprobado el plan de ahorro energético que quedará reflejado en otro plan de contingencia que incluirá más medidas. Lo está ultimando Moncloa para presentarlo a finales de septiembre. Los socios de investidura han logrado que el decreto de hoy se tramite como proyecto de ley para introducir cambios en el texto. En cualquier caso, Bildu ha logrado que el gobierno revise los objetivos de la ley de cambio climático con las inversiones correspondientes. Y Esquerra y el PDeCAT han conseguido financiación para adaptar los comercios al decreto. Ferran Bel es el portavoz de PDeCAT en el Congreso.
El compromiso del gobierno es que va a sacar una línea de ayudas genérica dirigidas a las comunidades autónomas, que será sobre unos 100 millones de euros, y en estas las comunidades autónomas podrán optar que se incluyan ayudas también para la adecuación de las tiendas o de los establecimientos.
Segunda, sobre la guerra en Ucrania, hace un rato han hablado por teléfono el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Han conversado sobre lo que está pasando en la central nuclear de Zaporilla, escenario de batalla entre Rusia y Ucrania. Esta tarde, esa planta ha sufrido una desconexión total de la red eléctrica ucraniana. Al parecer, el corte se debe a un incendio declarado en este punto. Tercera, gracias a un nuevo tratamiento, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de riñón en Europa a un paciente considerado inoperable. El fármaco elimina los anticuerpos en sangre y evita que se rechace el trasplante renal. Aquellos pacientes con un sistema inmunitario hiperactivado podrían beneficiarse de este nuevo tratamiento. Y cuarta, el barco Ocean Viking de la ONG SOS Mediterráneo ha rescatado a 53 migrantes en dos operaciones en el Mediterráneo central. Entre los auxiliados había 3 mujeres y 12 menores. En paralelo, 99 migrantes siguen a bordo del Open Arms esperando a ser trasladados a puerto. Ya han pasado 6 días desde que solicitaran autorización. Ahora en esta linterna es momento de recordar algunos de los reportajes que han marcado nuestra temporada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pongo varios ejemplos concretos, algunos casos que es muy probable que si aún no has vivido en primera persona, ojalá no, la verdad es que te pueden pasar en cualquier momento. El primero de estos casos le sucedió a Ana. Es peluquera, vive en Vigo. El pasado verano estaba tranquilamente con su marido cuando varios mensajes le llegaron al móvil. Era un SMS bastante extraño. Alertaba de una compra que habían realizado hace poco a través de su banca electrónica. Pedía la autorización para seguir adelante con la transferencia. En un primer momento llamaron a su sucursal, pero no le cogieron el teléfono. Después de meterse en su cuenta bancaria con el móvil, alguien les llamó por teléfono, ya era tarde. Habían sido víctimas de un engaño.
La cantidad que nos estafaron de dinero fueron 5.840 euros, que fueron invertidos en comprar criptomoneda en una empresa llamada Binance. Y la chica, a través de la llamada, lo que nos estaba haciendo creer era que ella quería dar para atrás esa compra, que ya había sido realizada unos minutos antes a través de otro dispositivo que se había adherido a nuestra cuenta electrónica.
A partir de ahí, el dinero fue moviéndose por todo el mundo. En menos de un segundo pasó por varios países, fue algo muy rápido, y a pesar de que tanto Ana como su marido se emplearon a fondo, ya no había ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
Ni un minuto, fueron décimas de segundo. Y nos pusimos en contacto ya con ciberdelitos, volvimos a llamar y demás, y ya nos dijeron que no había nada que hacer, que el dinero estaba ya, o sea, que no había manera de recuperarlo y que era imposible. Y después nos fuimos corriendo a la sucursal, en la cual no nos habían atendido por teléfono, y a la policía a poner la denuncia.
Comisaría, tan solo esperar a que haya algo de suerte, pero es dinero difícil de recuperar. Ana volvió al banco para pedir responsabilidades, pero obtuvieron una respuesta que no esperaban.
Y te hace responsable a ti, nada más. Te culpa de negligencia grave porque has dado datos a una persona que supuestamente, claro, es un desconocido. Para nosotros pues hay una suplantación de identidad y hay un engaño. Y ellos tienen que asumir que todo esto existe, que hay gente que roba cuando ellos tienen el dinero en sus cuentas.
Ahora te quiero hablar de Gabina. Tiene 62 años, una discapacidad. En agosto del 21 necesitaba hacer una compra. Para ello fue al banco y para hacerla necesitaba darte de alta en su banca online. Realizó la compra hasta que un día también le llegó un mensaje.
En agosto, un día iba caminando y me entró un mensaje de que un usuario no autorizado estaba entrando en mi cuenta. Yo iba caminando y la verdad es que no me acuerdo si pinché o no pinché en el enlace. Y eso fue un viernes. Y el lunes, por la tarde, y me llaman por teléfono para decirme que me estaban utilizando en mi cuenta.
A través de ese enlace, los estafadores accedieron a sus cuentas y realizaron transacciones. Perdió mucho dinero y también su confianza, tanto en los bancos como en las compras por internet.
Me robaron 9.351 euros. Y bueno, al día siguiente fui a la cuartel de la Guardia Civil, cogí una abogada. Al final anulé todo, anulé banca electrónica, anulé la tarjeta.
Los casos de Ana o de Gabina son algunos de los miles de estafas que se producen cada año en nuestro país. Son estafas de phishing o de smishing, como dicen los técnicos, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas, fundamentalmente sus bancos, para engañarte. Internet se ha convertido en uno de los lugares preferidos por unos delincuentes que se esconden a través de la red, pero, claro, ¿ahora qué? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafan? ¿Cómo se logra detener a estos ciberdelincuentes? Hoy, las estafas en Internet. Para que te hagas una idea, en el año 2016 hubo en España más de 70.000 casos conocidos de fraude informático, según un informe del Ministerio del Interior. En 2020, el último año de que se tienen datos, la cifra casi llega a los 300.000 casos. Los fraudes son el 90% de los ciberdelitos en España y de todos ellos, solo en unos 11.000 hay alguna persona investigada o detenida. Una de las estafas que todavía se investigan es la de Andrés.
Pues recibí un SMS en el que me alertaban de que habían hecho unos cargos anuales en mi cuenta. Y en el mensaje he mencionado mi banco y la verdad que no pensé que pudiera ser un fraude. Pensé que era un mensaje totalmente creíble, así que pinché. Después me derivaron a una página web y ahí ya me pidieron mis datos, DNI, cuenta bancaria, etc. Y nada, rellené el formulario y lo envié y no obtuve respuesta.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba a Andrés. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto. Alguien había entrado en sus cuentas.
Como la página web donde metí los datos se quedó bloqueada, me mosqueé un poco y estuve un poco trasteando. Y a las 2 horas o así se me ocurrió entrar en la aplicación de mi banco. Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
Caramba. Es muy fácil caer así en una trampa, ¿eh?, en una estafa. Tienes que saber que tu banco nunca te va a enviar un SMS con enlaces, nunca. Por lo que si has recibido uno de estos, directamente lo borras, no se te ocurra pinchar. También algo que está siendo muy común en los últimos años en la inversión en criptomonedas. Pero cuidado porque aquí también es muy fácil ser engañado, mira.
La forma de producirse las estafas a la hora de invertir en criptomonedas es principalmente cuando utilizas intermediarios o plataformas que te están ofreciendo de manera engañosa grandes rentabilidades de una manera incluso garantizada, siendo un producto tan volátil en el mercado, ¿no?
Es Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Ahora está en la defensa del juicio contra Javier Biosca. Seguro que te acuerdas. Aquel empresario detenido en Málaga el año pasado por haber estafado más de 300 millones con este tipo de moneda. Son muchas sus víctimas que se han dejado un dineral pensando en sacar mucha rentabilidad. La avaricia ya se sabe. Y es que para hacer este tipo de estafas, la confianza es indispensable.
Pues empiezan montando estas plataformas o haciendo estas captaciones. Empiezan ofreciendo altas rentabilidades y cumplen durante los primeros meses, incluso a veces un año o más, o año y medio, y están cumpliendo. De esa manera, las personas que están recibiendo esas cantidades tan importantes de rentabilidad, ya sea mensual o ya sea semanal, pues se lo dicen a sus familiares, se lo dicen a sus amigos y eso se empieza a extender.
Si encima a las ganas de ganar dinero fácil le sumas la pandemia, pues claro, muchas familias estas inversiones han visto ahí la única manera de ver algo de luz.
Incluso aprovechando los estados de necesidad que se han producido últimamente con la pandemia, con tantos despidos, con tantos cierres de empresas, sobre todo lo que son los autónomos, los pequeños, las micropymes, las microempresas, pues esta gente ante ese estado de necesidad pues han llegado a invertir, algunos hasta las cantidades que les han dado de indemnización por los despidos. Han llegado a invertir las cantidades que han recibido en conceptos de ICO.
Es muy complicado seguir la pista de todos estos estafadores porque se esconden a través de la red, pero claro, el trabajo de la policía en muchos casos pues también da frutos. Eduardo Casas es subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Eduardo, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Visto la cantidad de ejemplos que todos tenemos cerca, seguro, si no en carne propia, ¿dais abasto, Eduardo?
¿Perdón?
Que si dais abasto, si sois
suficiente. Abasto, no damos abasto. Es un delito que está en un crecimiento exponencial, mientras que los recursos de la policía pues son los, claro, son los que son, los intentamos destinar de la mejor manera posible.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso, ¿es muy difícil seguirles el hilo?
El delito económico es precisamente uno de los delitos que son más difíciles de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, suelen ser más fáciles. Porque el dinero pues no tiene dueño. Y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país sobre todo, es muy difícil su rastreo. No obstante, nuestro trabajo es seguirlo. Cada vez contamos con más herramientas. Hay también más colaboración por parte de los bancos, porque tampoco les interesa perder la confianza de sus, claro, de sus clientes ni el dinero que tienen alojado. Pero sí que es un delito difícil de perseguir.
Has escrito el libro La Red Oscura en las sombras de Internet. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería el denominado común, el perfil de estos delincuentes?
La verdad es que precisamente la delincuencia económica suelen ser pequeños grupúsculos de gente muy formada. A menudo son ingenieros de países del este, en muchas ocasiones, aunque cada vez se está extendiendo más, que trabajan en grupos pequeños y organizados, donde uno tiene la función de conseguir bases de datos con números de teléfono de clientes de bancos, otro tiene la función de programar los SMS que envían en masa, ese mismo u otro es el que programa las páginas, porque todos estos delitos, es phishing, que es una mezcla entre phishing y SMS, tienen el denominador común que hace falta un poquito de colaboración de la víctima. Tienen que crear un engaño suficiente para la víctima. Y a partir de ahí, pues suelen recurrir a lo que se llaman mulas o muleros para recaudar el dinero y hacer los primeros envíos, que este es otro gran problema. Gente en España y en muchos países que cree que está haciendo un negocio legítimo, un trabajo legítimo, y en realidad lo que está haciendo es mover dinero para estas mafias.
Ese movimiento de dinero se hace a toda pastilla, se hace en el mundo entero y se hace prácticamente irrecuperable con criptomonedas, no hay sedes físicas. Es imposible seguir ese dinero, ¿no?
A menudo es difícil seguir el dinero, no siempre, ¿eh? No siempre, y a veces hay buenas noticias. Y no hace mucho, pues, se ha detenido a varias personas que estaban implicadas en uno de estos pequeños fraudes. Por supuesto, hay muchísimos más y son complicados de seguir, especialmente porque son grupos internacionales donde está cada uno de los miembros está en un país, o varios están en un país y otros están en otro país, y los más grandes incluso tienen organizaciones regionales con un presidente, por decirlo así, en cada uno de los países a los que se dedican a robar.
¡Qué fuerte! En el crimen organizado, obviamente, se ha avanzado. En el terrorismo se ha avanzado mucho más. ¿En esto la legislación os respalda? Quiero decir, ¿la legislación de los países del Este o de América o hasta de África o Asia es parecida a la nuestra para poder operar? En terrorismo y en crimen organizado quiero pensar que se han hecho muchas cosas. ¿Y en esto?
En general, en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá,
ya,
suelen ser más o menos homogéneas, con muchas salvedades, pero más o menos hay una colaboración a partir de ciertas cantidades de dinero, hay una cierta colaboración y funcionamos pues a través de Europol y de otras unidades de colaboración internacional, funcionamos de una forma ágil. Entonces es relativamente homogénea. ¿Cuál es el problema? El problema era la otra parte que ha dicho. Las legislaciones, la velocidad del delito, porque el delito evoluciona muy rápido, evoluciona un poquito más lento que la tecnología. Primero se inventa la tecnología, después aparece el delito para esa tecnología. Cuando se desarrolla una legislación suficiente a menudo, el modus operandi de ese delito concreto ya ha cambiado.
Uh-huh. Recomendaciones. Si tuvieras que decir 3-4 recomendaciones para mí como usuario.
Hay dos maneras en las cuales nos van a intentar quitar el dinero. Dos. Una es atacarnos a nosotros, otra es atacar a nuestro ordenador. Es mucho más fácil que nos ataquen a nosotros que a nuestro ordenador. Por tanto, desconfianza. Usted lo ha dicho durante el reportaje. Jamás hacer clic en un enlace que nos envíen a través de un SMS. Jamás hacer clic en una página que no sea de plena confianza, que esté en un correo electrónico, por ejemplo, además del SMS, que es las oleadas que estamos teniendo ahora. Nunca. Si tenemos duda, hacemos clic en la app de nuestro banco. Vamos a la app de nuestro banco y lo que nos ponga ahí. Nuestro banco jamás nos va a pedir nuestras claves para acceder, porque ya las tiene. Son bastante hábiles estos delincuentes, pero hay que hacer clic en el enlace para que les funcione. Si vamos a la app de nuestro banco, nunca nos va a engañar. En otra parte, que intentan atacar nuestro ordenador o más difícil, el teléfono móvil. No instalar jamás una app en el móvil que no sea de fuentes conocidas. Y tener obligatorio en el ordenador un buen antivirus actualizado, el que sea, el que cada uno prefiera, pero tenerlo. Y en el teléfono tampoco está de más tenerlo.
Claro. Y la última, claro, preguntarle esto a un policía, ¿hay que denunciar?
Sí hay que denunciar por muchos motivos. Porque si no, el primero es que porque si no tenemos conocimiento del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los perjuicios sufridos. Además, va a servir para nuestras estadísticas, saber cómo se está operando en ese momento la intensidad delictiva, si va más hacia los SMS con esta característica, si va hacia unos correos con esta otra característica, etcétera. Por tanto, es muy importante denunciar. Además, por supuesto, para que si en el día de mañana los bancos se hacen responsables porque se lo ordena un juez o por lo que sea, tenemos la prueba que a nosotros también nos pasó porque lo denunciamos.
Eduardo Casas, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Gracias por estar ahí. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Mira, a Margarita la estafaron en un portal de anuncios.
En 1000 anuncios contestaron que estaban interesados en el producto que se ofrecía, tenían que hacer un pago de 150 euros y dijeron que solo lo podían hacer, que querían hacerlo a través de Bizum y por medio de Avanca.
Los estafadores convencieron al marido de Margarita a través de Bizum.
Llamaron a mi marido. Y a él le hicieron el timo, es decir, cuando se ofrecieron a pagar por Bizum, él dijo que no conocía exactamente el sistema, entonces le mandaron un enlace para hacer un ingreso seguro y a partir de ahí ellos entraron en la cuenta, descargaron la app en otro dispositivo móvil y hicieron una transferencia de 10.000 euros.
Bueno, la verdad era muy distinta. Cuando Margarita volvió a mirar sus cuentas, se enteró de lo que había pasado.
Y al cabo de una hora dijo que él no había hecho esa transferencia y que no daba autorización, por supuesto, pero la transferencia ya se había realizado porque ahora hay unas transferencias inmediatas y por las que los timadores pagaron un euro de nuestra cuenta, lógicamente. Y entonces ya no hubo forma de recuperarlo.
Margarita pidió responsabilidades a su banco, pero sin respuesta. ¿Hay amparo legal para este tipo de víctimas? Hemos llamado a Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Qué vértigo, ¿no? ¿Estamos desamparados?
Bueno, es una pregunta que admite dos respuestas. Por un lado, hay acciones legales para poder resarcirnos en el caso de las estafas bancarias. Y por otro lado, sí que estamos desamparados en cuanto a la investigación policial, en cuanto a localizar a esos delincuentes que al final nos han robado el dinero, pero frente al banco sí que hay acciones, porque el banco no puede eximir su responsabilidad frente a una orden que es de pago, que no ha sido emitida por el cliente, sino que ha sido emitida por un tercero que no es el cliente. Hay una normativa muy concreta, que es la aplicable en estos casos, que es la Ley de Servicios de Pago del año 2019, que establece un principio clarísimo. El banco responderá en todo caso, siempre y cuando no exista una negligencia grave del cliente. Analizar si concurre o no concurre negligencia grave del cliente es un asunto que cada juez debe analizar en cada caso concreto y decidir si efectivamente existe esa negligencia y, por tanto, es el cliente quien debe soportar el fraude ocasionado o es el banco quien debe responder y debe reintegrar ese dinero indebidamente transferido a la cuenta corriente. Hay muchos ejemplos de este caso y, si quieres, podemos profundizar en muchísimos ejemplos, ¿no?
Te iba a plantear alguna cuestión concreta más allá de los ejemplos porque, claro, andamos de tiempo como andamos. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo? Quiero decir, al final, el que pincha en un sitio en el que no debo soy yo.
Sí, pero vamos a ver, el eslabón débil de la seguridad bancaria es el cliente, no es el banco.
Claro.
Ya. A quien se ataca no es al sistema informático del banco, sino es al cliente. Yo pincho, lo que pasa es que pincho mediante engaño. Pero es que hay veces que no pincho.
Ya.
Hay veces que el fraude se comete porque hay un tercero que se apodera de una tarjeta SIM del teléfono, se hace con mi dispositivo móvil sin que yo lo sepa, accede a mi aplicación y hace las transferencias. Hay veces en los cuales un señor, estoy hablando de casos reales,
sí, sí,
un señor está navegando con una red wifi en un hospital, insisto, un caso real, y cuando sale del hospital el banco le comunica que en un periodo temporal de media hora le han sustraído de la cuenta más de 100.000 euros. Y ese señor no pinchó ningún enlace, insisto. Los mecanismos de fraudulentos son extraordinariamente variados. En unos, efectivamente, concurre una acción del cliente y, por tanto, habrá de valorar si es negligencia o no. Es una cuestión valorativa. Pero en otros casos, el cliente es totalmente ajeno al fraude. Lo que está claro, que el banco, cuando existe una operación sospechosa de fraude, porque no se corresponde al patrón habitual del cliente, la obligación del banco es bloquear inmediatamente esa cuenta y verificar que la orden de pago ha sido emitida por el titular de la cuenta, por el cliente. Porque es muy sencillo, que es lo que hacen todos los bancos, cuando se les reclama, contestar que la operación ha sido autenticada por el sistema de doble verificación que tiene el banco. Que la contraseña de acceso, firma digital y códigos SMS. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué están validados esos códigos SMS si esos códigos SMS le llegan al delincuente porque el delincuente es el que se ha apoderado de la tarjeta SIM del teléfono? Pregunto, ¿qué negligencia existe ahí? Pues no existe absolutamente ninguna.
Claro. Esos mensajes de WhatsApp, esas trampas, esos SMS, ¿pueden servir como pruebas en un juicio?
Ya las aporta el banco. Ya las aporta el banco. Es decir, lo primero que hace una entidad bancaria cuando un cliente le presenta la reclamación es contestarle diciendo: oiga usted, estas operaciones han sido validadas por esos códigos SMS que usted ha recibido en su teléfono y aparte identifica el número de SMS. Es un código único por operación y el banco, por regla general, en su contestación al cliente lo suele consignar en su escrito. No obstante, el cliente puede perfectamente reservarse como prueba en un juicio el SMS, pero el pinchar un enlace o el alegar que ha recibido un SMS es una prueba de cómo se ha producido el fraude, pero eso no conlleva el éxito en la reclamación que presentemos frente a la entidad bancaria, porque el delincuente es imposible de localizar. El delincuente ya se ha llevado el dinero. Una denuncia que un señor pone en una, o una señora que pone en una comisaría de policía, en muchas ocasiones la policía ni las tramita ni las envía al juzgado, porque sabe que detrás de esa operativa nunca van a localizar a un señor. Cuando hay una transferencia al exterior, esa denuncia nunca se va a remitir a un juzgado, nunca se investiga a un quién es el que está detrás de esa operativa. Como dice el subinspector de policía, ha manifestado, hombre, alguien habrá que reclamar. Hombre, alguien habrá que reclamar, sí, pero eso no garantiza que se cobre el dinero, porque el delincuente, cuando recibe ese dinero en cuenta, lo que hace es que lo retransfiere al exterior, o se produce otro efecto, que es que reintegra en metálico el dinero de la cuenta, cobra su comisión, para eso es el mulero, es un comisionista, y para eso opera, y lo entrega a otra red, a una cuarta red que se llama la red de transportistas, que es la encargada de llevar ese dinero al país de origen. También estoy hablando de un caso real, como una red nigeriana que estuvo operando en España durante bastante tiempo, localizada concretamente en Cienpozuelos, en Madrid. Entonces, tenía esa cuarta red de transportistas y hay personas físicas que viajaban hacia Nigeria para entregárselo al líder de la banda, que curiosamente se llamaba Babá. Es decir, no sé si es un apodo de jefe, de gurú, pues un tal Babá, que era el líder de la organización. Así es como funcionan las organizaciones, la ha explicado muy bien el subinspector de la policía. Son estructuras organizadas con un líder, con una red de informáticos, con una red de muleros, con una red de transportistas. Por eso es una organización criminal, es crimen organizado.
En cualquier caso, máxima alerta, ante la duda no pinchar. Y menudo lío si resulta que has caído. Ese es un poquito el resumen de la historia. Manuel
Pero hay
Merino.
Soluciones, Ángel. Hay soluciones.
Muy rápido, dímelas.
¿Solución? Bueno, la solución, primero, ser cauteloso, ser desconfiado, pero en segundo lugar, existe una responsabilidad bancaria cuando existe una operativa sospechosa de fraude. Y el banco deberá responder en cualquier caso frente a esa operativa sospechosa.
Pues tomamos nota. Lo dicho, Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Gracias por la asesoría, Manuel. Déjanos una tarjeta.
Un saludo, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo.
A ti. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Hoy hemos hablado de los delitos y estafas que se cometen a través de Internet. Seguro que has tenido alguna cerca, igual te ha pasado a ti. Bueno, para evitar caer en el engaño, desconfía de descuentos increíbles, de rentabilidades brutales, de mensajes que te piden datos o de links cuanto menos sospechosos. Cuidadito, desconfía.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones, sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sin sorpresas, el gobierno ha salvado el decreto energético con el apoyo de sus socios. Con ello se ha comprometido a financiar inversiones que permitan ser más ambiciosos en la transición energética y que el proyecto de ley se apruebe teniendo en cuenta los cambios que propongan los grupos, como muy tarde, en octubre. Claro, cuando te das cuenta que los grupos son el PNV, Bildu, Esquerra y el PDeCAT, échate a temblar. No ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera la encargada de defender el plan del gobierno, lo ha hecho Raquel Sánchez, porque, dicen, es en su ministerio donde están las medidas más populares. Al loro, esta es la razón, ¿eh? Las que afectan al precio del transporte.
En relación a la defensa de este real decreto ley, también me gustaría recordar que el grueso de las medidas que se contemplan en este real decreto ley son medidas que corresponden o que competen a este ministerio. Me refiero, por ejemplo, a las relativas, ¿no?, a los transportistas. También aprobamos esa gratuidad del transporte público para cercanías y para media distancia, ¿no?
Qué bien salido el argumentario. Digo yo que si el plan es energético, tendría que haber sido la de energía, ¿no? Si el FAL fuera de transportes, pues claro, Raquel Sánchez, pero no. Resulta que no, en fin, las cosas de la imagen y del discurso. Ha sido un pleno extraordinario, prolijo en asuntos económicos, pero, bueno, no sé por dónde lo quieres coger. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pues eso, que es de transportes. Bueno, se llama energético, pero es de transportes.
Medidas populares o populistas, ¿no? Ya estamos acostumbrados, como has dicho, a que los decretos del gobierno incluyan esas medidas que yo diría que son más bien populistas, o anuncios de medidas que luego no se cumplen, o medidas sorpresa de las que nos enteramos una semana o un mes después, como por ejemplo ese nuevo impuesto a los aires acondicionados, ¿no? En todo caso, este decreto que se va a tramitar a partir de ahora va a caer en papel mojado, porque el gobierno lo que está preparando es un plan de contingencia, y así lo han llamado, que presentarán en 2 o 3 semanas, de medidas energéticas. Es así de verdad.
Fue Bruselas quien pidió que una reducción del consumo de energía para ser menos dependientes de Rusia, pero al final en este decreto se ha metido un poco de todo, hasta becas para los estudiantes.
Sí, sí, bueno, es que, vamos a ver, lo que pretende el gobierno con este decreto es ganar tiempo e incluir esas medidas, a mi juicio, populistas y probablemente a juicio del Partido Popular, frívolas, que es lo que ha dicho Feijóo, pero que no van al fondo de la cuestión. Aquí no hay una reforma energética, no hay un plan energético, no hay un diseño sobre cómo tiene que ser la energía en España durante los próximos años. Aquí solo hay sacrificios y recortes, pero nunca se va a la parte de, bueno, vamos a generar confianza, esperanza, tranquilidad y riqueza, ¿no? Y este es uno más de esos decretos.
Bueno, ha sido un pleno extraordinario, como digo. También se ha aprobado la reforma de la ley concursal y el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Y quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los autónomos. El 60% de los autónomos va a pagar menos de lo que está pagando ahora. Un 20% va a pagar igual que lo que está pagando ahora prácticamente. Y otro 20% va a tener que pagar un poco más. Pero ese poco más es prácticamente la mitad de lo que se pretendía en un principio.
Los autónomos pagaremos a la seguridad social en función de la ganancia, como más o menos una escala como los asalariados, Pilar.
Bueno, eso es lo que pretende el gobierno, con la diferencia de que un asalariado sabe lo que va a ingresar fijo al año, los autónomos no. Tenemos que hacer un plan, una especie de plan de objetivos, y a partir de ahí se puede cambiar de cotización varias veces al año si las cosas no van como creíamos en un principio, que suele suceder habitualmente. Los autónomos además se juegan su dinero y no tienen horarios, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Y hay que pensar que el mayor coste a la seguridad social en un asalariado lo paga la empresa, el empresario, el 32%. El 7% restante lo paga el trabajador, pero claro, de esto se olvida, de que es el salario bruto más un 32% de coste a la seguridad social, que no le sucede al autónomo, como bien sabes.
Hablando de empresarios, a ver cómo interpretas esto, escucha.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
El gobierno animando manifestaciones de los sindicatos contra la patronal, Pilar.
Arengando a las masas contra los únicos que crean riqueza y puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que hacen del populismo su esencia, que es el enfrentamiento, y da igual el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre hermanos, entre abuelos, entre rojos y azules, y por supuesto entre empresarios y trabajadores, ¿no? Esta mañana hacía una entrevista interesantísima a Sergio Barbosa a un escritor sobre un ensayista que había hecho de 20 años de populismo en América Latina, sí. Y lo explicaba perfectamente bien, ¿no? Cómo el enfrentamiento perfectamente democrático, porque ganan en las elecciones con lemas y con eslóganes muy básicos que van al estómago, no van al cerebro ni a las neuronas, van al estómago, pues provocan estas situaciones como de injusticias sociales que ellos vienen a resolver, ¿no? Y aquí tenemos pues un ejemplo más.
Sí, sí,
tremendo, vamos, tremendo.
Y mira cómo está América, no lo olvidemos. Bueno, vamos al lío. Los precios industriales han disparado en julio algo más del 40%. Son precios de venta de productos cuando salen de fábrica. No incluyen ni transporte ni comercialización. Se han disparado por el coste de la energía. Cuanto más cara es la energía, claro, pues más se encarece el producto final. Con este dato, repasamos cómo están ahora mismo industrias que son muy dependientes de dos energías, el gas y la electricidad. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues de un lado están industrias consideradas esenciales desde el punto de vista de lo que fabrican, como las papeleras. Se enfrentan no solo a la subida del precio del gas y la luz, sino al temor de recortes en el suministro derivados de los planes de ahorro propuestos por Europa y aceptados por España. Rodrigo Álvarez es director de energía de Aspapel.
En la medida de lo posible, no nos afectéis. Somos instalaciones esenciales. En los peores momentos del COVID seguimos funcionando porque nuestros productos son esenciales. El papel higiénico, por ejemplo, pero también productos sanitarios.
La industria papelera lleva años preparándose para ser eficiente en el ahorro de energía. Tiene la capacidad, además, de generar electricidad y volcarla después al sistema.
Todo lo que hacemos es quemar gas o quemar biomasa. Somos uno de los grandes sectores que utilizan biomasa para producir calor. Y ese calor, en vez de simplemente producir electricidad, lo aprovechamos para secar, utilizar el calor que tiene en sí la corriente de vapor. Lo utilizamos en el proceso productivo para secar la hoja de papel y a la vez producimos electricidad.
Las que dependen mucho del gas y de la electricidad no se pueden permitir derroches de energía en sus procesos de producción. La única alternativa para reducir costes en ese apartado pasa por reducir producción y puestos de trabajo. Alberto Chavarría es el secretario general de ASFER, que es la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
El plan de contingencia pasa por reducir producción y, por lo tanto, reducir puestos de trabajo. No hay mucha más salida en este contexto.
La producción, además, como sabemos, va ligada a la demanda y a lo que el mercado está dispuesto a pagar, y más en un producto que no es de primera necesidad.
Lo que se ha ido haciendo puntualmente ha sido trasladar parte de ese incremento de coste al precio de los productos para tratar de mantener una producción relativamente interesante para el mercado, pero lo cierto es que el mercado es capaz de absorber una parte de ese incremento de coste, pero no todos.
Está claro que si producir no es rentable, no se acaba el negocio, así es que muchas empresas están rediseñando sus planes para intentar reducir sus costes de producción.
Pues vamos a hablar de ello. Francisco Vidal es director de Economía de Cepyme. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en estas fechas de agosto y a estas horas. ¿Hasta qué punto el incremento de los costes de energía es más rápido que el de las ventas?
Bueno, en conjunto no es que es solo la energía, sino son las materias primas, está siendo el transporte, etcétera. Y la realidad es que en el ámbito de las pymes están creciendo 3 puntos por encima los costes respecto a los precios de venta. Y esto está implicando una importantísima caída de los beneficios empresariales. De hecho, lo que a nosotros nos toca, que es la pequeña y mediana empresa, sus beneficios son un 20% inferiores a los de 2019, justo en la época pre-COVID. Y además sobre una situación que hay que poner el acento en este punto, muy complicada en el 2020 y 2021, la empresa española se dejó por medio de 1.000 millones de beneficios y en el que todavía no ha conseguido recuperar sus niveles de beneficios respecto a 2019, cuando, por ejemplo, en recaudación impositiva estamos en un más 17% con datos de Contabilidad Nacional, y si lo neteamos de subvenciones estamos en un más 13% de ingresos. Este es el gran contraste. No estamos sufriendo un choque inflacionista muy importante, y como bien se han dicho los compañeros de ciertos sectores, no se está pudiendo transmitir y se está viendo de forma muy relevante caída de beneficios de una empresa ya muy dañada sobre la pyme, en la que la situación ha ido empeorando y agravándose en los últimos meses.
Bueno, y sobre todo, Francisco, buenas noches, que el tejido productivo español, cuando hablamos de las empresas, el 96% son pymes y micropymes, ¿no? O sea, son empresas muy pequeñitas y ya las llevamos viendo sufrir desde el confinamiento.
Esa es la clave. No es que estemos en una situación ahora mala, es que venimos de una situación mala de los últimos años, y justo en un momento en el que la empresa tenía que empezar a generar un mayor beneficio, a reponerse de las heridas de 2020-2021, pagar ese endeudamiento al que tuvieron que recurrir muchas empresas para sobrevivir, el escenario, en vez de jugar a favor para recuperar algo de margen y poder tapar los agujeros anteriores, está siendo al contrario. Estamos generando menor retorno, menor beneficio, menor liquidez, y de hecho se está viendo en un importante aumento de la deuda comercial de las empresas españolas, un 42% en el comienzo de año, y muchas de ellas lo achacan a ese choque inflacionista que le impide pagar en tiempo y forma a sus proveedores, y muchas de ellas están comentando y nos apuntan que recurren a la negociación con proveedores de plazos mayores de pago para poder un poco ir gestionando esta situación. Y esa es la realidad que tenemos ahora. Sufrimos un choque muy importante los 2 años anteriores, y cuando nos teníamos que empezar a recuperar y empezar a generar colchón, riqueza, beneficio para el futuro, no está pudiendo ser así. Y si me permitís, voy a echar un poquito incluso más atrás la vista, y es un dato que me gusta dar. Si miramos la evolución de la economía española desde el pico del PIB del segundo trimestre de 2008, antes de la anterior gran crisis, hasta ahora, la economía española en un promedio ha crecido a un ritmo de 0,3% anual. Esto implica que es que no vivamos ahora en una situación complicada, es que llevamos atravesando una situación muy desafiante para la empresa española y sobre todo para la PYME casi en los últimos 15 años.
Oye, déjame que haga un paréntesis, Francisco, porque si no lo pregunto, reviento. ¿Qué te parece lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno apoyando manifestaciones y movilizaciones de los sindicatos contra las patronales?
Yo en estos discursos, más que nada, lo que me gustaría es que se hable de productividad, se hable de cómo ha evolucionado la economía española en los últimos 15 años, que es casi 15 años perdidos, y esto es donde hay que poner en la clave, en generar crecimiento y riqueza, y a partir de este punto, acuerdos, porque las empresas que generan riqueza, crecen a buen ritmo, redistribuyen ese bienestar hacia los empleados. Y me gustaría dar un dato que para nosotros es clave. la productividad real por trabajador desde el año 2015 hasta la actualidad en España ha caído un 1,5%. En la Unión Europea ha crecido un 4%, pero entre medias, entre 2016 y 2022, el salario mínimo interprofesional ha crecido un 53%. Esto es donde tenemos que poner acento. Tenemos que poner acento cómo facilitar el crecimiento de la PYME para que sea más productiva, genere más trabajo, genere más riqueza. Ese es donde tiene que estar el debate, es donde seguramente podríamos alcanzar muchos acuerdos y insisto, es donde nos tenemos que centrar, no en estas otras cuestiones.
Pilar.
Sí, bueno, pues hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional. Y además es que lo ha dicho clarísimo.
Sí, aquí de nuevo, insisto, la cuestión es siempre vincularlo con cómo evoluciona la productividad, cómo evoluciona la economía general del país. Y la realidad es que las empresas que funcionan bien suben también bien sus salarios, ¿no? Evolucionan bien esas altas salariales. Y el problema aquí, de nuevo, es que el salario mínimo interprofesional, que ha subido mucho en los últimos años, insisto, estamos en una subida de un 52,7%, y, por ejemplo, el índice público de renta de efectos múltiples, el famoso IPREM, que regula el acceso a múltiples subvenciones, ayudas, etcétera, e incluso subsidios de desempleo, solo ha crecido un 8,7% en el mismo periodo. Luego, a la empresa se le pide un sobreesfuerzo, y además un sobreesfuerzo que en este momento va a ir más enfocado a sectores como el primario, agricultura, ganadería, hostelería, que más están sufriendo esa crisis de costes, ese hecho que inflacionista, y simplemente va a venir a ahogar más su situación. Por lo tanto, insisto, hay que poner las cuestiones en el contexto del crecimiento que tiene el país y sobre todo de la evolución de productividad. Busquemos ser mucho más productivos para poder tener salarios mejores.
Antes apuntabas, Francisco, dos conceptos, energía y suministros. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál va a ser más problema? ¿El suministro de energía o el precio de la energía?
Bueno, realmente, cuando uno se plantea decisiones empresariales, lo que más preocupa en primer lugar, lo hemos escuchado en el caso del sector papelero y azulejero, en ese caso están muy preocupados por el suministro, porque es cierto que cuando no tienes suministro,
no produces.
Claro. Pero en esta cuestión yo creo que podemos estar relativamente tranquilos, porque España tiene un tercio de la capacidad de regasificación de Europa. Luego el flujo de energía va a llegar, no debería haber grandes problemas. Y en este escenario el gran problema va a ser el precio. Es el precio el que va a evitar que ciertas empresas produzcan, y ya se está dando, pero no se está dando ahora. Ahora la situación es mucho más grave y generalizada. Pero es que hace un año, si nos vamos a otoño de 2021, ya había siderúrgicas en el norte de España reconfigurando sus turnos de trabajo o horarios para poder hacer una actividad rentable. Pero incluso con esos esfuerzos hay actividades directamente que no están siendo rentables. Por lo tanto, el gran problema para España en este próximo invierno va a ser el coste de la energía, que va a impedir realizar ciertas actividades. Y un buen ejemplo, un buen dato lo tenemos en lo siguiente. Con datos de Nagas, que no son de COEC PYME, sino del operador del sistema de datos neutrales, en julio el consumo de gas de la industria cayó un 31,8%. Y en el acumulado del año hasta julio un 15%. Esto demuestra que estos elevados precios están haciendo que ciertas actividades no sean viables y que no se esté produciendo. Por lo tanto, ese va a ser el gran problema que vamos a tener. Más costes que suministro.
Bueno, pues seguiremos analizando. Ojalá te equivoques, pero el panorama pinta como pinta. Francisco Vidal, director de Economía de CEPYME. Gracias y suerte.
Un placer.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Buenas noches.
Es jueves, como cada jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Nacho Guitart, es fundador de Cirineo. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es Cirineo? ¿Qué hacéis?
Pues mira, en Cirineo estamos en el mundo de las donaciones y de la ayuda social, y creemos que hay mucha gente que tiene miedo a donar porque no sabe dónde va su dinero, a quién ayuda y en qué. Y lo que hacemos es permitir que se sepa hasta el último detalle del dinero que la gente aporta y a quién está ayudando. Y para eso nos apoyamos en los negocios que están en la zona donde las familias ayudadas utilizan el dinero de los donantes.
O sea, os apoyáis en los negocios, Nacho. ¿Preguntáis si se gastan el dinero, por ejemplo, en el supermercado de donde viven?
Eso es, o sea, nosotros lo que damos a las familias no es dinero, sino que les damos vales de compra en negocios y ellos solo se lo pueden gastar allí. De esa forma, el negocio recibe a la familia con el vale de compra, que consume lo que el valor que corresponda, y luego se informa al donante con en qué se ha utilizado el dinero que han dado.
Oye, ¿a cuántas familias llegáis? ¿Podéis agrandar pronto vuestra red de ayuda?
Pues hoy somos 14, que suena pequeño, pero hace solo un mes éramos 7, y estamos muy contentos con poder absorber más y más, porque era una de las dudas. Y sí, por poder podemos agrandar nuestra red sin problema, porque ya tenemos, colaboramos con Supermercados Día y eso nos da acceso a toda España. Y por lado de familias a las que ayudar, tenemos una lista de espera. Pero al final todo depende de si a la gente le convence esta forma de donar y si lo que decíamos antes de que la gente tiene miedo porque no sabe dónde y demás, es un problema real.
A los donantes,
si desbloqueamos eso...
A los donantes, Nacho, les llamáis cirineos. ¿Están obligados a hacer un donativo de forma periódica o es puntual? ¿Cómo gestionáis eso?
Sí, les llamamos cirineos, correcto, por Simón de Cirene. Es un poco una metáfora, ya que fue la persona que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Y bueno, al final un donante se convierte en cirineo ayudando a las familias con sus cruces del día a día. Y luego sobre qué puede aportar, pues cada uno lo que puede. Y esa es precisamente la idea, nada cae en vasija rota. Sí. Al final, con una pequeña aportación mes a mes, de la cantidad que sea o en una ocasión, va a llegar a una familia que lo necesita y tiene un gran impacto para ellas.
¿Cómo rentabilizáis, si es que lo hacéis, vuestro negocio?
Pues sí, nosotros lo que hacemos es que todo el dinero que dona va a las familias y como estamos trayendo ingresos adicionales a los negocios que colaboran, en este momento un supermercado, pero la idea es cubrir más cosas como atención psicológica, legal y demás, les cobramos una comisión por traer ingresos adicionales.
Qué curioso.
¿Y cómo sabéis que las familias realmente necesitan esa ayuda?
Es buena pregunta. Pues no, las familias las identificamos por medio de otras ONGs que están en el terreno. Entonces, hoy en día colaboramos con la Cáritas de distintas parroquias que nos van diciendo qué familias necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Pero la idea es ampliar a otros sitios, como por ejemplo ONGs de formación profesional, que en ese momento las personas que reciben la formación necesitan cierto apoyo y nosotros tenemos como la ayuda perfecta para ese tipo de situaciones.
Y la última, Nacho, ¿dónde se os localiza? ¿Cómo?
Vale, eso es muy fácil. Si en Google ponéis Cirineo Donar, somos la primera web que aparece, cirineov.es, el V es porque empezamos en Vallecas, y ahí están nuestras redes al final y también todos los planes de donación a la que la gente se puede suscribir sin problema.
Pues mira qué fácil. Nacho Guitart, fundador de Cirineo. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, Nacho.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Nuestro siguiente emprendedor es Ignacio Travesi, cofundador de COBI, escrito COBEE. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
COBI, aquí, escuchándote. Sois una plataforma digital. ¿Qué gestionáis? ¿Qué hacéis?
Pues nosotros lo que hemos venido es... nacemos en 2019, nacemos de la mano pues de Borja Aranguren, que es nuestro CEO... Y luego, bueno, pues nos incorporamos Daniel Olea como CTO y cofundador y yo como Chief Sales Officer y también cofundador de COBI. Y nosotros lo que nacemos hace 3 años porque veíamos que todo lo relacionado con la compensación para los empleados y la gestión de los planes de beneficios estaba totalmente fragmentado. O sea, lo que veíamos es que los empleados no entendían muy bien cómo funcionaban los paquetes de beneficios, el sistema, pues la gente tenía el ticket restaurante en una plataforma, tenía el gimnasio en otra, tenía, bueno, pues un plan de salud en otra plataforma y que nadie entendía muy bien cómo funcionaban y no se ponían en valor, ¿no? Entonces nosotros decidimos, pues, crear una aplicación y una tarjeta a través de la cual el empleado, pues, puede consumir y visualizar todo su paquete de compensación y beneficios a través de un único entorno, ¿no? Convirtiéndonos en el único punto de contacto para la empresa en la gestión de planes de beneficios y lo mismo pues para el empleado, ¿no?
Oye, Ignacio, ¿y por qué os contratan las empresas si el servicio que prestáis es normalmente lo que hace la gente de recursos humanos, o me equivoco?
A ver, las empresas nos contratan a través de su departamento de recursos humanos, ¿no? Porque al final... lo que nosotros hacemos es ayudar a recursos humanos a poner en valor ese paquete de beneficios. Pero también es verdad que las empresas nos contratan porque hemos cambiado lo que es la experiencia del empleado. O sea, estamos viendo que las empresas en muchas ocasiones pues no pueden pagar más o no pueden incrementar los salarios, pero lo que sí que pueden hacer es mejorar la forma en la que pagan, ¿no? Y a través de COVID lo que estamos es creando sistemas que permiten optimizar, ya sea fiscalmente o no fiscalmente, el consumo del salario.
Uh-huh. Oye, ¿esto a quién se dirige? ¿Al trabajador o a la empresa? ¿Quién se beneficia?
Se benefician ambos. Se beneficia la empresa, por un lado, porque reduce carga administrativa, reduce el volumen de proveedores que tiene que manejar, tiene todo su plan de beneficios en un único entorno y, además, a través de un sistema de integraciones nos permite conectarnos con sus sistemas de recursos humanos para hacer que la información se trasvase de una forma más rápida. Y luego, fundamentalmente, y nosotros lo creemos así, nuestro cliente principal es el empleado, ¿no? O sea, lo que tratamos es que los empleados amen COVID y que utilicen cada día más sus beneficios a través de nosotros y que se puedan ir moviendo de empresa en empresa con su propia tarjeta de COVID, ¿no? O sea, al final nos queremos convertir en la solución más deseada de los empleados, pues, para ser compensados.
¿Y cómo habéis evolucionado desde que salisteis al mercado? ¿Estáis solo en España? ¿Estáis en más sitios? ¿Podéis trabajar con multinacionales?
Sí, pues nosotros, es curioso, ¿no? Muchas startups nacen primero con clientes pequeñitos y cuando pasan muchos años pues ya tienen los primeros clientes grandes. Nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Nosotros nacemos en mayo de 2019, comercialmente. Empezamos a adquirir empresas pequeñas, luego ya empezamos a adquirir multinacionales y a día de hoy pues tenemos más de 750 empresas trabajando con nosotros. Trabajamos en mercados que son España y Portugal y, además, oye, pues ahora mismo ya estamos abriendo nuestro tercer país en Latinoamérica, que es México, y con visos de poder abrir pues probablemente otros mercados. Qué bueno. También el próximo año, tanto en Latinoamérica como Europa.
Oye, y la ultimísima, ¿dónde se localiza? ¿Cuál es la web?
La web es www.cobee.io, cobee.io.
Así de fácil. Ignacio Travesi, cofundador de Cobee, con dos S. Gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias, cuidaros.
Adiós, buenas noches.
Gracias, chao.
Pilar, mañana más, muchas gracias.
Bueno, voy a escucharte, que hoy vas a tener una tertulia interesantísima, seguro.
Bueno, venga, a por ello. Chao.
Hasta ahora.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro.
Pero no pasa nada. Porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.